7:02. Felipe, como estaba previsto, la Fiscalía pide que se archive la investigación al expresidente Álvaro Uribe, a diferencia de lo que había pedido la Corte Suprema de Justicia, que lo había tenido detenido durante 67 días en casa por cárcel por los mismos hechos. Sí, una decisión diametralmente opuesta a la que habían concluido los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil pronunciarse sobre el fondo del proceso sin conocer la providencia de la Fiscalía, pero pues como lo decía usted muy temprano, Ricardo, aquí lo que sigue, por supuesto, es que el senador Iván Cepeda, posiblemente el fiscal Montealegre, pues van a impugnar esta decisión una vez el juez decida, porque el juez es el que tiene que decidir si acepta o no esta solicitud de preclusión. Claro. Es decir, el juez tiene que estudiar los argumentos de la Fiscalía y los elementos probatorios, si hay nuevos, como los explicaba el doctor Granados, y dirá, ¿acepto o no acepto la preclusión?
Esto es largo. Esto es largo, pues escuché al doctor Granados que dijo, puede que nos vayamos hasta agosto, teniendo en cuenta la apelación que debe surtirse, quizás si lo entablan las partes ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Claro, y vendrán recusaciones y, en fin, dilaciones que nos llevarán todo el año. Esto nos daba para hablar todo el año. Pero es un desastre. No digo la solicitud de preclusión porque yo respeto las decisiones judiciales y me parece que pues el juez ya mirará y después el tribunal, etcétera. Digo, es un desastre para la justicia el sándwich en el que quedó. Porque hoy, en este momento, nadie cree en la justicia. Unos porque creen que esta es la prueba reina de que la Fiscalía se convirtió en un órgano político en favor de un sector, de un grupo, que es el uribismo, y por lo tanto es trabajando para lograr la impunidad de su máximo jefe. Y otro porque comprueba su hipótesis de que lo que había era una persecución política contra ese sector y que la Corte Suprema era la que se había convertido en el instrumento del sector político opositor. Entonces, nadie está creyendo en nadie. Unos confirman la hipótesis de que todo era una injusticia y otros confirman la hipótesis de que todo es un prevaricato motivado por razones políticas. Esa desgracia de la justicia en la que estamos en este sándwich es realmente, la gente no dimensiona las enormes consecuencias, Héctor, en materia de legitimidad de las instituciones caso en Colombia.
Entre otras cosas porque lo que hemos dicho, lo que usted aquí anota, y es que las conclusiones de la Corte Suprema y de la Fiscalía son diametralmente opuestas y hay personas detenidas por los hechos, digamos, por esos mismos hechos. Hoy está a punto de ir a juicio el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, y está a punto de definirse la situación jurídica del representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Si eso llegara a surtirse en la Corte y en la Fiscalía, querría decir que sí hubo delito, pero que fue a espaldas del expresidente Uribe.
Pero Ricardo,
según la Fiscalía.
Claro, es que lo que dice Héctor Riveros, yo lo suscribo completamente. Y me parece aún más preocupante si le añadimos que no solo la justicia, sino la sociedad. Muchos periodistas se han convertido en activistas de este tema y entonces, en vez de ir a leer y buscar en detalle todos los hechos que ocurrieron para poder eventualmente llegar a conclusiones, pues simplemente se están dejando llevar por un lado o por el otro y dictan sentencias sin conocer pruebas. Entonces, me parece que este caso muestra bien los problemas, los desafíos que vamos a tener en el futuro por la falta del conocimiento profundo de los casos para poder llegar a conclusiones.
7:06, a las 8 habrá rueda de prensa de quienes han sido acreditados como víctimas en el caso. Quiere decir, como lo hemos señalado, el senador Iván Cepeda, el representante legal de él, el abogado Reinaldo Villalba, y el exfiscal Eduardo Montealegre. Aurelio.
Sí, yo soy Ricardo, del grupo de La Opinión, que simplemente mira desde afuera todos los hechos y se informa y lee y trata de mirar qué pasa. Y a mí no me extrañó para nada esta posición de la Fiscalía. Casi que era una crónica anunciada, ¿no? Es la opinión que tengo porque lo he recogido. A mí me llamó la atención de esta decisión de la Fiscalía. Me llamó la atención dos cosas. Primero, lo que le oí una vez decir al profesor Bernatti, un abogado penalista de todos los títulos, dijo, la Fiscalía no puede desoír o no puede desatender las pruebas que la Corte Suprema de Justicia tenía. Eso se lo dio al profesor Bernate y me pareció importante. Y creo que en consecuencia lo que hace el fiscal Jaimes es decir, sí, esas pruebas existen, pero lo que no existe es la prueba de que los delitos que dijo la Corte estuviera participando en ellos Álvaro Uribe Vélez, lo cual me parece a mí, no sé si lo interprete mal, Felipe y Héctor sabrán mucho más que yo, pero cuando se hace esa frase, se dice entonces, Cadena sí es culpable, Álvaro Hernán Prada sí, sí es culpable, pero Álvaro Uribe no sabía nada.
Aurelio, es que si llegaran a decir lo contrario, pues básicamente a las 8 de la mañana estaría el abogado Iván Cancino, que es el defensor de Diego Cadena, pidiendo su libertad. O sea, si la Fiscalía hoy llegase a contradecirse en el caso, pues terminaría teniendo una serie de consecuencias que no sé si han mirado y han evaluado. Si ese fuera el escenario, pues tendrían que haberlo dicho, pero aquí la Fiscalía claramente dice que sí hubo delitos.
Claro, pero que sí hay delitos, que sí hay posibles delitos, pero ninguno de ellos ha sido condenado todavía. El abogado Diego Cadena condenado. Es decir, que sí se da la característica de que sea un delito. No, porque la diferenciación que hace la Fiscalía es decir, que algunas de las cosas por las cuales se le acusaba al expresidente Uribe no tienen ninguna característica de delito. Las otras sí tienen característica de delito, pero toca todavía hacer todo el proceso hubo delitos.
Pero la Fiscalía ratifica que sí hubo delitos en su opinión.
Claro,
digamos, ya lo dijo en el caso de Cadena.
Pero ojo, porque
en este caso
María tiene razón en una cosa, en el asunto del expresidente Uribe dice, mire, podemos dividirlo en dos cosas. Al expresidente Uribe no se le puede endilgar delito alguno con sus actuaciones, es lo que dice la Fiscalía. Pero en el caso sí hubo delitos.
Se resume
pero
en la
que no
frase
se le pueden endilgar a él.
Que se configuran que como delitos, pero no necesariamente están probados.
Se resume en la frase coloquial a la que estamos acostumbrados en Colombia, de que sí compraron delitos, pero fue a sus espaldas. A eso estamos acostumbrados en Colombia desde 1994, cuando el expresidente Ernesto Samper dijo que sí había habido dineros del narcotráfico, pero había sido a sus espaldas. Y de ahí en adelante siempre ha sido a las espaldas. Los dirigentes políticos lo que demuestran es tener unas espaldas gigantescas y siempre estar mirando para otro lado.
Pues hay un reto gigante, Ricardo, para la justicia en este caso, Álvaro, porque el juez o la juez de conocimiento que tenga la responsabilidad de definir si acepta o no los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes, entenderá la presión que va a tener de un lado y del otro y de la opinión pública. Es decir, estamos ante un escenario mucho más complejo que el inicial que había sido cuando se definió si la captura que en su momento hizo la Corte Suprema se asimilaba o no a una imputación de cargos.
Sí, este nuevo paso, Ricardo, pues hace que los colombianos se pregunten, primero, le tengan caridad al pobre juez que va a quedar con semejante problema a cuesta, y se preguntan si se podrá hacer justicia cuando al hombre más poderoso del país lo tiene que acusar una entidad bajo su influencia política, en lugar de la Corte Suprema, que por su jerarquía e independencia sí daría garantías a la sociedad. Y cuando el expresidente llega a esa jurisdicción débil de la Fiscalía y un simple juez, por vía de su renuncia al Congreso, que tenía el objetivo expreso de cambiar de acusador y de juez, llegar a uno que sí le gustara, con base en el argumento de la supuesta persecución política, que es lo que hacen casi todos los líderes populistas de América Latina, que siempre tienen problemas con la justicia y siempre se victimizan como perseguidos y cuyas vidas políticas son siempre una incesante búsqueda del poder para defenderse judicialmente. Y la otra pregunta es si seguirá dándose el fenómeno extraño, colombiano, increíble, de que personas que trabajan con el expresidente cometen delitos cuyo único objetivo es favorecer al expresidente y son condenados por años sin acusar al expresidente, ministros, exdirectores del DAS, exsecretarios de la presidencia. Como decía Héctor, delinquen a su favor, a sus espaldas. Una nueva figura macondiana.
El efecto Uribe, todo el entorno, una parte importante del entorno procesada, y él hasta ahora pues no ha tenido ninguna responsabilidad penal. 7:12 minutos, María Consuelo.
No, yo lo que sí creo que es importante recordarle a nuestros oyentes es que el proceso continúa, que aquí no se ha terminado nada. Aquí estamos en la mitad de un largo proceso en donde seguramente vendrá la apelación ante el tribunal, los magistrados tendrán que además, después de lo del juez, ¿no? Porque seguramente vendrá apelación por parte de los que se han considerado víctimas en este caso. Y pues la invitación sí tiene que ser a seguir respetando las instituciones y los procesos que están enmarcados en la ley, porque es que lo que no puede pasar es que si uno recibe un fallo con disgusto, entonces pretenda despotricar y terminar de poner entre los palos a quienes están tratando de ejercer justicia.
7:13 minutos, apenas comienza esta larga batalla jurídica que hoy tiene un desarrollo importante, y es que a diferencia de lo que había hecho el máximo tribunal de la justicia en Colombia, que había pedido que se detuviera al expresidente Uribe y consideraba que tenía elementos para llevarlo a juicio por dos delitos, por soborno y fraude procesal, hoy la Fiscalía considera que no hay méritos y pide que se archive la investigación en su contra. Silvia Charno.
En casi 5 años, una denuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda por supuestamente fabricar testigos para que declararan en su contra vinculándolo con el paramilitarismo dio un giro de 180 grados y llevó a que en el 2018 la Corte Suprema de Justicia dijera que no había mérito para investigar a Cepeda y por el contrario abriera una investigación en contra del expresidente por la supuesta compra, fabricación y manipulación de falsos testigos. En ese momento dijo la Corte.
Sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada y por lo mismo a esta sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
En octubre del 2019, durante 7 horas, el expresidente rindió indagatoria en el despacho del magistrado César Augusto Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar la diligencia, el expresidente quedó formalmente vinculado al caso por los delitos de fraude procesal y soborno. La Corte le dictó medida de aseguramiento domiciliaria y después de esa diligencia, el expresidente dijo que nunca supo de pagos a testigos.
Vine a saber en las últimas semanas. El abogado Cadena, 10 meses después de una declaración de un testigo Vélez, Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos que por razones humanitarias. Va a decírmelo a la oficina, le dije, hombre, doctor Diego, si hubiera consultado, digo que de ninguna manera. Terminantemente no. Después apareció en la diligencia que eran 7 millones y entonces el señor dijo que lo habían comprado para que dijera una mentira en favor de Álvaro Uribe.
En agosto del año pasado, el expresidente Uribe renunció al Senado, calculando que en la Fiscalía o en la justicia ordinaria le iría mejor.
Por la falta de garantías, ese encarcelamiento mío, esa providencia, era el anticipo de una condena injusta por rabia política.
Y así fue. En octubre del año pasado, la juez 30 de Garantías de Bogotá, Clara Jimena Salcedo, le concedió la libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez y dijo que no era posible constitucionalmente equiparar la indagatoria a la imputación de cargos en la ley 906, por lo que el proceso debía iniciar desde cero en la Fiscalía.
La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en ese orden se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez.
Con las apelaciones, el caso llegó a un juez de segunda instancia que resolvió que la indagatoria que había rendido Uribe en la Corte era equiparable a una imputación de cargos, es decir, lo dejó en calidad de imputado como presunto responsable de soborno y fraude procesal, pero también le permitió continuar en libertad.
Revocar parcialmente la decisión de primera instancia en punto de reconocer la adecuación procesal demandada por los recurrentes hasta la formulación de imputación y, en consecuencia, la validez de lo actuado bajo los preceptos de de la ley 600 de 2000, a excepción, se itera, de la medida de aseguramiento impuesta al procesado.
Luego, en enero de este año, se vino otra pelea jurídica. La defensa del expresidente Uribe interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con la que buscaba tumbar esa decisión del juez de segunda instancia, es decir, tumbar la imputación de cargos en contra del expresidente Uribe. A pesar de que el fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, apoyó esa tutela, el tribunal la rechazó por improcedente y el proceso quedó en la misma etapa. El expresidente en libertad, pero vinculado al proceso. Es decir, que el siguiente paso era si la fiscalía presentaba un escrito de acusación en su contra o llamado a juicio, o si por el contrario precluía el proceso a su favor, o por lo menos precluía alguno de los delitos en su contra. Hoy, después de 5 meses de que el proceso pasó a la justicia ordinaria y la fiscalía practicara más de 70 pruebas, se conoce entonces la decisión. El ente acusador decide solicitar la preclusión del proceso a favor del expresidente Uribe.
¿Estás escuchando?